Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Al Cabo Noticias.
Sí, este fin de semana realmente se vivió una situación muy difícil y preocupante respecto al tema de la falta de suministro eléctrico. Queremos agradecer a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp para reportar las zonas que estaban siendo afectadas por esta situación. Ante esta grave situación que tenemos con la falta de luz, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ayudar a la Comisión Federal de Electricidad y salvarnos del apagón? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros Jesús Alberto Alvarado Aragón, abogado con maestría en Derecho Energético. Estimado abogado, buenos días, gracias por aceptar la invitación.
Ana Bárbara, Guillermo, buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio.
Gracias. Para entrar en contexto del porqué de los apagones, nos gustaría primero que pudiera compartirnos un breve resumen del origen de este problema que tenemos en el estado.
Sí, claro que sí. Es bien sabido que debido al crecimiento demográfico y poblacional aquí en la ciudad de Los Cabos y en general en el estado de Baja California Sur, la capacidad de generación de energía eléctrica ha sido superada por la demanda y por el crecimiento y por las necesidades de los californianos de este servicio. Por lo que el gobierno federal, CFE específicamente, ya no tiene esa capacidad de cumplir con el 100% de la demanda, sobre todo en estas épocas del año que es altamente requerida.
Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Frente a una situación que no pareciera para nada mejorar en el corto plazo, ¿qué recomendaciones podría hacerles de su experiencia a la ciudadanía que nos está sintonizando para cuidar sus aparatos electrónicos y otras pertenencias que pudieran verse afectados por esta situación?
Bueno, primero que nada, a lo mejor sería prevenir un poco los apagones que han sido bastante constantes últimamente, pero han tenido ese característica de periodicidad que salen, que se presentan a una hora específica. Entonces, a lo mejor pudiera estar bien que se previnieran y a lo mejor desconectar los aparatos importantes que pudieran tener riesgo. Pero por otro lado, pues también un llamado a las autoridades a ver si pudieran apoyar también a la ciudadanía en informar previo a cada uno de los apagones o tandeos de electricidad, se pudiera decir, para que la ciudadanía pueda tomar también cartas en el asunto y prevenir o anticiparse o hacer las tareas que tenían previstas hacer con este uso del servicio.
Maestro Alvarado, ¿existen realmente alternativas que pudieran ser alcanzables, tangibles para la generación de energía para un ciudadano común que permitan pues estas alternativas cambiar esta condición, esta situación en la que nos encontramos?
Sin duda alguna estamos en una situación complicada que necesitamos el rescate del gobierno federal para poder revertir este tipo de problemas, aumentar la generación y aumentar la capacidad de transmisión y distribución de ese tipo de servicios. Pero por lo que nos corresponde a los ciudadanos, existe un esquema de generación de energía que se llama generación distribuida, que prácticamente consiste en instalar, en este caso, por el recurso que tenemos solar, en instalar paneles solares en nuestros negocios o en nuestras viviendas con una capacidad menor a 499 kilowatts. Esto te exime de solicitar un permiso en la Comisión Reguladora de Energía y poder interconectarte en las redes de distribución con CFE Suministros Básicos. De esta forma, tú pudieras estar conectado o interconectado a la red de distribución y estar generando y consumiendo tu propia electricidad.
Esto lo conoce la mayoría de la ciudadanía, abogado, es decir, es algo del conocimiento público. ¿Es legal o no es legal en la generación individual de energía eléctrica vía solar?
Sí, claro que es legal. Cualquier ciudadano tiene el derecho de poder instalar paneles solares en su negocio o su vivienda y poder disfrutar de este servicio con un precio muchísimo más accesible. Sí es un costo de inversión bastante elevado el inicial, pero en un futuro se va compensando y el retorno pues de la inversión lo puede recuperar en 3-4 años dependiendo del nivel de consumo que tiene. Contestando tu pregunta, si es legal, sí es legal, está regulado bajo la ley de la industria eléctrica, ley de transición energética y muchos otros acuerdos que han sido publicados por las autoridades correspondiente, es decir, CENER, la CRE y el SENACE. Específicamente el acuerdo que le da sustento a este tipo de generación de energía eléctrica, que es la generación distribuida, es un acuerdo que fue publicado en diciembre de 2016, donde se le autorizaron a los estados de la República cierta capacidad de instalación bajo este esquema. Específicamente en Baja California Sur nos dieron 10 megawatts de capacidad de interconexión bajo este esquema. Es decir, que podemos nosotros interconectar ese tipo de generación en nuestros techos hasta que sume 10 megawatts en total, ¿no? Y para darnos una idea, en una casa habitación se pudieran conectar de 3 a 7 kilowatts y en un negocio se pudieran, dependiendo del tamaño del negocio, se pudieran conectar de 5 a 15.
¿Nosotros como ciudadanos podríamos, con esta implementación de los paneles solares, realmente ayudar a la Comisión Federal de Electricidad? ¿O qué tendríamos que hacer nuestros representantes? ¿Qué tendrían que hacer para cambiar esta condición de los apagones?
Sí, claro, es sabido en otros países del mundo que utilizan ese tipo de esquema que benefician y ayudan muchísimo a su empresa productora de electricidad, ya que estás generando electricidad en ciertos puntos de consumo en todo el territorio, en este caso de Baja California Sur, lo que reduce el costo de transmisión de energía eléctrica, el costo de distribución de energía eléctrica, inclusive las pérdidas que se puede tener al momento de transmitir o distribuir ese tipo de electricidad, que pueden llegar a ser hasta el del 17% por transmitirlas y distribuirlas. Entonces sí es un gran beneficio que le pudiéramos dar, un gran apoyo, pero también es un apoyo al inversionista, al que puede o desea instalar paneles solares en su casa o negocio. Pudiera resultarle bastante beneficioso económicamente.
Abogado, para la gente que nos sintoniza, que de repente entre kilowatts y watts puede haber ahí alguna laguna, para entender sobre todo el impacto, el alcance, ¿cuánto es esta cifra que nos comenta en términos comunes? ¿Son muchas casas y negocios o son pocos? ¿Está creciendo actualmente este esquema de autoabastecimiento? ¿Sí, no, o por qué se da esta situación?
Sí, fíjate que en 2016 estos 10 megawatts que teníamos de capacidad en el estado fueron rebasados a 12.22 megawatts de capacidad instalada en solamente 7 meses. En el momento que se autorizó en este acuerdo emitido por el gobierno federal, en 12 meses ya estaba saturada nuestro sistema eléctrico por ese tipo de generación de energía.
Sí.
Entonces, lo que hace el gobierno estatal, o conjuntas en el gobierno federal, solicitan el aumento de este límite de 10 megawatts de capacidad instalada a 28 megawatts. Por lo que en 2018, enero de 2018, se otorgan 18 megawatts para poder instalar bajo este esquema de generación distribuida. Pero volvemos a lo mismo, para noviembre de 2019 se volvieron a saturar y SENACE emitió un acuerdo o una directriz a CFE para que no autorizara nuevamente estas instalaciones de paneles solares con un medidor bidireccional y interconexión a la red de distribución. Yo creo que es importante diferenciar entre únicamente tener paneles solares en tu casa para consumo y tener paneles solares en tu casa con un medidor bidireccional y estar interconectado a la red. Cuando tú estás interconectado a la red, el beneficio es aún mayor, porque cuando estás generando electricidad sin estar consumiéndola, tu medidor, por decirlo en términos coloquiales, va girando al lado contrario y vas teniendo un crédito de electricidad, porque estás inyectando electricidad a la red de distribución para que alguien más la utilice. Ese beneficio puede ser un beneficio tanto económico o como un crédito para utilizarlo cuando no estés generando, por ejemplo, en las noches.
Abogado, maestro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Muy valiosos sus conceptos.
Ana Bárbara, Guillermo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a ustedes y a todo su auditorio nuevamente.
Que le vaya muy bien. Buenos días.
Hasta luego.
Para seguir hablando más sobre este tema, se encuentra también con nosotros el ingeniero Héctor Fajardo, quien es director de operaciones de Solair, esta empresa dedicada a la instalación de paneles solares y por supuesto vamos a seguir hablando del tema. Ingeniero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, y audiencia. Gracias por la llamada.
Oiga, ¿qué implicaciones tiene el uso de paneles solares en lo que se refiere al aspecto económico? ¿Cuáles son los costos? ¿Están o no están al alcance de la gente que nos sintoniza?
Pues mira, los paneles solares en los últimos años han abaratado mucho sus costos. Yo creo que desde que se empezó con esto de los paneles solares, el auge, yo creo que ahorita empezó más o menos como $2 el watt. Y ahorita más o menos anda como $1 por watt. Y a los precios del dólar, como ha estado bajando, entonces pues relativamente es más barato ahorita comprar paneles solares que hace 5 años, ¿no? Sí está al alcance de todos, porque pueden instalar desde un panel nada más. Con un solo panel ya pueden empezar a instalar en su casa. No es necesario poner 10 kilos o 5 kilos, pueden instalar un solo panel que la potencia promedio anda en 300, 400 watts más o menos ahorita, es el estándar.
Ingeniero Fajardo, lo saludo con mucho gusto y le pregunto, ¿es la energía eléctrica, la energía solar en nuestro país una fuente confiable de energía? ¿A nuestro alcance estará para producir nuestra propia energía ese tipo de tecnologías?
Definitivamente es una energía muy confiable, es una energía que en México la tenemos, se puede decir, de sobra. México tiene en promedio hablamos de 4 hasta 6 horas de irradiación solar comparados con otras partes del mundo. Por ejemplo, Alemania, que tiene de 1 a 2 horas de irradiación solar por día. Entonces, si hablamos de que México tiene de 4 a 6 horas, estamos hablando que tenemos de 2 a 3 veces mayor recurso, ¿no? Y específicamente Baja California Sur, tenemos el segundo lugar de radiación solar a nivel Latinoamérica. Y no tanto porque estemos en el mero Ecuador, sino porque estamos en una posición geográfica muy buena con el trópico de Cáncer, pero aparte, la gran ventaja que tenemos, o muchas veces se puede decir desventaja, no hay nubes. Entonces, pues como no hay nubes, pues el sol siempre está a todo lo que da, ¿no? Sin embargo, el tema de las nubes, pues también es una limitante que puede frenar y que está frenando muchas veces las inversiones en Baja California Sur por el tema de que las no son predecibles, y al no ser predecibles las hacen inseguras o no confiables para un sistema de generación solar interconectado a la red.
Ingeniero, con la intención de que esta serie de entrevistas nos abran también el panorama a la ciudadanía que nos sintoniza, a nosotros por supuesto, entender parte del proceso y sobre todo familiarizarnos con la terminología y cómo se lleva a cabo la instalación de estos paneles solares, ¿podría darnos una breve estampa de cómo es este proceso?
Pues mira, realmente un panel solar es un equipo. Así como tú tienes en una casa un televisor, un abanico, un monitor, una cafetera, todos esos equipos sí consumen energía. El panel solar es un equipo más que se enchufa igual que cualquier aparato eléctrico, a 220, o hay paneles que se conectan a 110 con un enchufe, pero en lugar de consumir energía, genera electricidad. Entonces, sí, el panel va acompañado de un microinversor o un inversor, si son varios paneles. Y esto lo que hacen es, encuentran la sincronía con la red y automáticamente están inyectando energía. Esta energía que están inyectando, la energía es muy, por así decirlo, muy floja. Se va al lugar más cercano. Y el lugar más cercano, pues, es la misma casa. Entonces, todo lo que está generando ese panel se va a la casa. Si la casa no lo ocupa, pues se sale por el cable del medidor y se va a la casa del vecino. Y así es como funcionan los paneles solares. Son aparatos que generan electricidad. Obviamente, entre más aparatos pongas, pues más potencia generas.
Qué interesante todo lo que nos está explicando. ¿Qué tanta demanda tiene, ingeniero Fajardo, hoy en día, este tipo de instalaciones, de servicios? ¿Existe conocimiento o conciencia plena de los ciudadanos comunes como nosotros de esta posibilidad de generación de energía?
Fíjate que, Ana Bárbara, este ha sido un tema de mucha conciencia social, más que nada. El tema solar es algo cultural. ¿Qué es lo que pasa? que, por ejemplo, al inicio cuando liberó CFE la interconexión, nadie quería. Inclusive ahorita, actualmente, existen programas de la misma, que se derivan de la misma Comisión Federal de Electricidad, donde hasta llegan a bonificarle el 40% de la inversión que hagan en paneles solares. Financiamientos como el FIDE, que es un fideicomiso de ahorro de energía que se deriva de la Comisión Federal, donde si tu inversión solar, no sé, son 10,000 pesos, ellos te regalan 4,000 pesos. Y aparte, los 6,000 pesos que quedan por pagar, te los financian a 5 años para que los pagues con los ahorros. Entonces, el tema solar se volvió algo cultural. Antes, cuando recién CFE lo liberó, la gente, pues de una u otra forma, no lo quería, no lo veía, no lo volteaba a ver, pensaban que eran inversiones fuertes, y muchas veces, con estos 10 megawatts que salieron al principio, se acabaron muy rápidamente por las grandes tiendas de conveniencia, ¿no? Que agarraron de 0.5 megas, y los usuarios domésticos acapararon muy poco de esos 10 megawatts. Después, viendo un poco los beneficios que se fueron dando con esos pocos usuarios que alcanzaron a acaparar los primeros, se logró ampliar un poco más. En el 2019, CFE dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo recibir más paneles solares. ¿Por qué? Porque somos una isla eléctricamente hablando. Entonces, si a esta isla eléctricamente hablando le ponen muchos paneles solares, ¿qué va a pasar el día que, supongamos, están generando la mitad de la energía en paneles solares y la otra mitad está generando CFE con generadores? Pero de repente pasa una nube y la mitad de la energía que están generándose con paneles solares, pues se va a 0%. Entonces, con la otra mitad que estoy generando con CFE, ¿qué es lo que va a pasar? No voy a darme tiempo para restablecer todo el sistema y lo llega a tumbar o se lo lleva para abajo. Entonces, es por eso que había una limitante en cuanto a capacidad, que era más o menos un 10-15% de su generación total. Decía, ¿sabes qué? Un 10-15% sí lo puedo dar a interconexión distribuida. Ahora, con las nuevas reglas de contrato de interconexiones, dicen a las grandes empresas, a los grandes generadores, le dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres poner solar? Está bien con solar, pero vas a tener un respaldo con baterías. ¿Para qué? Para que cuando pase una nube o si tu generación distribuida es eólica, para que cuando no haya viento, tú puedas seguir entregando la energía que estás entregando con tus energías renovables. Pero pues claro, el tema de baterías pues ya se convierte en una inversión más fuerte, adicional, y a la cual pues ya muchas empresas ya no quieren apostarle, pues. Entonces, en 2019 que dejó de... La CFE puso un alto a las interconexiones con los medidores bidireccionales, pues ahora sí que vino otro tipo de cultura, ¿no? Que cuando ya no puedes, ahora ya lo quieres. Entonces empezamos a tener muchas llamadas de gente que quería, pero pues ya no se podía. Hay ciertos modos o ciertas modalidades, se pudieran llamar autoconsumo, donde técnicamente, por ejemplo, si un aire acondicionado está consumiendo 1,000 watts, muy seguramente tú le puedes poner, no le vas a poner los 1,000 watts de paneles solares, pero ¿por qué? Porque el aire prende y para, ¿no? O sí. Si es inverter, prende 1,000 y después baja 500, pero a lo mejor sí le puedes poner un panel, con eso disminuiría la capacidad de consumo de ese aire acondicionado, y el panel únicamente va a generar la electricidad de ese aire acondicionado, ayudándole a que consuma menos, sin necesidad de que se regrese a la red de CFE.
Qué interesante.
De esa manera, pues, sí, puedes ayudarle a CFE a que no tenga tanto consumo en las casas, ¿no?
Y ese es nuestro tema del día, precisamente. Ingeniero Fajardo, tenemos poco tiempo, tenemos que despedirnos. Y sí, adelante, lo escuchamos muy poco.
Bueno,
tenemos poco tiempo.
Últimamente, tiene 2 semanas, que cuando pasó esto del 2019, CFE, que dijo ya no se puede más, quedaron muchos proyectos en espera. Esos más o menos como 150 proyectos. Uh-huh. Ahorita llevan 2 semanas que ya les están hablando, porque sí, ahorita con esta situación están liberando capacidades.
Gracias por haber estado con nosotros, de verdad, por su tiempo.
Oh, okay.
Buenos días.
Se encuentra con nosotros el especialista en energía solar, Ernesto Gadsden, con la intención, como siempre, en Al Cabo Noticias, de darle espacio a todas las voces y a usted, por supuesto, tenga una perspectiva más amplia de nuestro tema del día, que en esta ocasión le preguntamos cómo ayudar a la Comisión Federal de Electricidad y salvarnos del apagón. Señor Gadsden, gracias por estar con nosotros esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por tomarnos la comunicación. Mencionaba hace un momento en la entrevista el ingeniero Fajardo que la generación y uso de energía solar es una cuestión cultural. Quisiéramos preguntarle, ¿qué opina de esto y si sucede así también en otros países?
Bueno, definitivamente es una nueva cultura de estar generando la energía a través de medios sustentables. Y definitivamente pues es una alternativa para la comunidad, para poder tener respaldo en sus hogares, ¿no? Sobre todo ahora que están instaurando los apagones. Pues bueno, el utilizar los paneles con un sistema de respaldo pues permite tener una capacidad para estar utilizando las baterías como si fuera el medio de consumo, en lugar de estar usando la energía de la CFE, y solamente usar la energía de la CFE cuando no es suficiente. Entonces, pues definitivamente el sistema de respaldo pues es un poquito la vía para poder tener esta solución, ya que los apagones pues en general han sido en la noche, que no tenemos disposición de la energía solar, y pues empiezan las horas punta de la Comisión Federal, ¿no? Entonces, los consumos pues se han excedido y bueno, pues
sí, lo escuchamos. Parece ser que tenemos una avería con la comunicación. Adelante, lo escuchamos. Me gustaría preguntarle, a nivel privado o doméstico, ¿qué tan factible económica o legalmente la instalación de paneles solares?
Bueno, legalmente parece que no tiene limitación. Lo que tiene limitación es la interconexión con la CFE, sobre todo para regresar la energía que se excede en la producción. Y bueno, hay algunas configuraciones en las que se pueden instalar los paneles y se agrega algún sensor para que en el momento que la energía va a fluir en sentido contrario a la CFE, se limita la producción y deja de enviarla de regreso. Esto es mientras esté los procesos bidireccionales detenidos, ¿no? Una vez que pueda haber una ventana de energía, de que autoricen los medidores bidireccionales, pues bueno, la generación distribuida es una gran alternativa, porque la energía que no utilizas tú la utiliza tu vecino, y bueno, pues es una forma de apoyar para que la producción sea más estable, sobre todo en las horas diurnas, pero el almacenamiento pues es lo que nos permite tener en las horas nocturnas pues el respaldo, ¿no?
Ernesto, ¿es accesible el costo de estas pilas, de estas baterías, para la población en general? Para darnos una dimensión y entender realmente qué tan fácil es o no acceder a esto.
Pues es fácil acceder, vaya, los costos están alrededor de los $2,500-$3,000 cada batería, y más o menos una batería pues se puede almacenar como 5 kilowatt-hora, que pues bueno, puede permitirte que funcione, o sea, a lo mejor tu refrigerador toda la noche, algunos otros accesorios como el internet, a lo mejor alguna televisión, en fin, son accesibles, pero no tenemos todavía ningún proyecto de apoyo económico para poderlos potencializar. La verdad es que le daría mucha estabilidad a la CFE que permitieran y que apoyaran la venta de baterías, ¿no?
Ahora bien, ¿es realmente la ciudadanía la que tendría o la que tenemos que apoyar y ayudar a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Esto sucede en otros países, Ernesto? ¿O qué tendrán que hacer nuestros representantes, nuestros gobernantes, para cambiar esta condición en la que estamos?
Bueno, la condición, pues, es definitivamente es voluntad. Este es un estado particularmente aislado. El resto del país, pues, está interconectado. Ellos tienen otras alternativas de generar energía, como atómica, o tienen presas, o tienen eólicos, y en nuestro caso, pues, estamos aislados. Entonces, la verdad es que sí valdría la pena que nuestros representantes, pues, abogaran para que hubiera una subvención o un apoyo, y que los hogares pudieran accesar a un sistema de respaldo y permitir, pues, que instalen sus paneles solares y tener esa autonomía que nos permita funcionar en casi las 24 horas del día, ¿no?
Ernesto, para cerrar, porque tenemos poco tiempo, pero sí me gustaría preguntarle, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del gobernador del estado, Víctor Castro, quien pidió a la ciudadanía recientemente que retomen esta campaña de los años 70, coopera un poco y apaga un foco? ¿Qué mensaje podría darle a la ciudadanía que se ha mostrado molesta y descontenta en los últimos días con este tema en general del desabasto en el suministro eléctrico?
Definitivamente... recortar energía no nos hace mejores. Necesitamos cubrir las necesidades de cada hogar, y bueno, definitivamente no desperdiciar, pero sí tener pues un apoyo en ese sentido, ¿no? Que sobre todo las autoridades pudieran apoyar en el sentido de que, pues, es responsabilidad de la ciudadanía y de la misma Comisión Federal, porque es la que está autorizada para esto, que nos permitan evolucionar en ese sentido, ¿no?
Ernesto Gadsden, técnico especialista en energía solar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Hasta luego.
Muy buenos días, les saluda Alexis Arriola, y para saber cómo podemos ayudar a la Comisión Federal de Electricidad, un ciudadano nos habla sobre la implementación de paneles solares en nuestro municipio.
Bueno, yo creo que sí hay una solución muy viable, que sería la generación de paneles solares para poder tener, pues, en todas las casas tu luz ya personal. Yo creo que aquí el negocio sería, pues, darle mantenimiento, y en cierta forma yo creo que no se implementa por lo mismo de que de más bajo costo, y lógicamente la CFE recibiría menos dinero y el gobierno, pues, creo que a eso no lo vería muy bien. Pues es que sí es una lata llegar a tu casa y que no encuentres luz, porque es muy indispensable, tanto para cocinar hasta para bañarte o estar adentro. Si es que tienes un aire acondicionado, pues ya no sirve, ¿no? Sí es muy necesario y es indispensable que eso ya no se genere y que sea lo más mínimo que se pueda, ¿no? Pues la verdad no estoy de acuerdo, porque uno está pagando y la luz debe de estar ahí siempre, ¿no? Es decir, si realmente la cortan, también deberían de pagar o de cobrar menos, ¿no? Pero lógicamente no sucede.
Ahora escuchemos a un ciudadano que dice estar en contra del tandeo de energía eléctrica aquí en Los Cabos.
Ante la luz, pues sí, que pusieran más solares para tratar de arreglar este problema, porque pues sí está muy duro, la verdad. Como nosotros, como ciudadanos, como ellos también, porque pierden clientes. Demasiado sol, tenemos de más, como para no aprovecharlo realmente. No sé, hasta para lámparas, para teléfono, o sea, pero deberíamos aprovechar mucho ese sol que tenemos. No, yo de plano estoy muy, muy en contra del pandeo de luz, claro. Es un caos también, o sea, se puede meter a la gente a robar, no sé, a jalar cosas que no se deben.
Por último, un ciudadano nos comparte algunas recomendaciones como consumidor de electricidad.
Los métodos alternativos, ¿verdad? Yo no soy experto en esta área, pero aumentar la red hidroeléctrica, poner más plantas solares, y uno como consumidor también, no usar mucho el aire acondicionado, ¿verdad? No usar mucho planchas y cosas de esas, ¿no? Igual las estufas que son eléctricas, pues cambiarla por gas en este tiempo de calores, para que así no nos falte la luz. Tenemos mucho mar, arroyos, ríos en nuestro México, aparte plantas solares. No sé con qué fin lo harán, ¿verdad? Pero sí nos afecta a todos los ciudadanos de allá, ya que estamos más en estos tiempos de canícula, de mucho calor. Yo le quiero dar las gracias a Cabo 1096.3 que está llevando estas encuestas, porque sí es muy importante que la ciudadanía opine.
Estas fueron las voces de hoy. Mañana pudiera ser la de usted. Recuerda que se puede poner en contacto con nosotros y mandar su audio a través de nuestro WhatsApp.
Anota y guarda este número en tu WhatsApp. 624-145-7916. Llama y deja tu mensaje de voz para que sea escuchado en Los Cabos. El correo auditivo de Cabo Mil Radio. Cabo Mil Radio, al Cabo Noticias, el encuentro de nuestra comunidad. Al Cabo Noticias, lunes a viernes,
7:30 a 9 de la mañana.
Cabo Mil Radio, 96.3.